Continuamos nuestro programa con física. Nos acompañan esta mañana la profesora Cristina Santamarta. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y el profesor Carlos Santorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Vamos a continuar hablando de mecánica. Ya dijimos que íbamos a dedicar tres programas a la mecánica. Este es el segundo, por tanto. Hablamos de las leyes de Newton en el anterior programa. Y en las leyes de Newton se aplican cuando aparecen fuerzas. ¿Podríamos poner un primer ejemplo ya para empezar de tipos de fuerzas?
Sí, las primeras fuerzas que vamos a ver en este tema son las fuerzas de rozamiento, que aparecen siempre que tratamos un problema, digamos, real. Podemos tratar un problema de manera más académica, donde no hay nunca rozamiento, o el problema desde un punto de vista un poco más real. Las fuerzas de rozamiento se oponen siempre al movimiento del cuerpo y dependen de una constante que es el coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento depende nada más de la naturaleza de los cuerpos que estén en contacto. Si las superficies son muy rugosas o muy lisas. Eso lo dicta un poco la lógica. Y hay dos tipos de fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento estático y las fuerzas de rozamiento dinámico. Entonces se define también un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento dinámico, como hemos dicho, se produce o se tiene en cuenta cuando el cuerpo se está moviendo y siempre va a ser el coeficiente de rozamiento dinámico menor que el coeficiente de rozamiento estático. Es como si costase más empezar el movimiento de algo que el rozamiento cuando el cuerpo ya se está moviendo. Entonces, es muy importante porque esto sale ya siempre en todos los problemas en los que pondremos lo primero de todo en un problema de Newton. Dibujar las fuerzas. Pues si hay una fuerza de rozamiento en juego, tiene que estar siempre opuesta al movimiento del cuerpo.
Fíjate, hay una cosa muy curiosa cuando ponemos los problemas de planos inclinados y, por ejemplo, el cuerpo está cayendo, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, va hacia arriba. Mientras que cuando el cuerpo está subiendo, la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Siempre se opone a la dirección del movimiento y eso es fundamental cuando llegan a un problema y tienen que dibujar justamente lo que siempre vale 0,5 puntos normalmente los exámenes. Calcule, dibuje usted las fuerzas en el problema. Simplemente tienen que darse cuenta de que si sabemos que va a ir hacia arriba, tiene que ir hacia abajo, y si va a ir hacia abajo, la fuerza lenta va a ir en sentido contrario hacia arriba.
Importante también, si dibujamos bien la fuerza, sabremos con qué otra fuerza hay que sumarla, porque ya sabemos que las fuerzas son vectoriales y que hay que sumar las fuerzas que están en el mismo eje, en la misma dirección, aunque tengan distintos sentidos. Entonces ya sabremos dónde hacer un sumatorio de fuerzas que igualaremos a la aceleración u otro sumatorio de fuerzas que igualaremos a cero si en ese sentido el cuerpo no se está moviendo. O sea, que el dibujo...
Importante es saber dibujarlo.
Claro, el dibujo de las fuerzas ya nos va a dar la clave para hacer todo el problema, para saber qué fuerzas con qué tenemos que sumar.
Bien, y para saber si un cuerpo está en equilibrio, pues hay que conocer las fuerzas que actúan sobre él y sus momentos. ¿Qué es el momento de una fuerza? Por cierto, esto del momento siempre tiene cierta dificultad para los alumnos, creo.
El concepto de momento es un poco complicado. En principio tenemos que decir que siempre que aparece un momento de una fuerza es porque hay un movimiento de giro. Hay que definir un punto de giro, un punto alrededor del cual giraría el cuerpo si la fuerza resultante sobre él fuera no nula. Es decir, siempre que aparezca una fuerza resultante, en determinados momentos el cuerpo giraría alrededor de un punto. Entonces, el momento de la fuerza se define como el producto de la distancia entre el objeto y el punto de giro por la fuerza resultante. Es decir, hay que multiplicar la distancia del objeto al punto de giro por la fuerza resultante. Y eso sería el momento de la fuerza. Un ejemplo muy fácil y muy clásico es el de una puerta. Cuando yo tiro del pomo de la puerta gira alrededor de las bisagras. Entonces ahí tengo un momento de la fuerza, porque estoy ejerciendo una fuerza en el pomo y la puerta está girando alrededor de las bisagras. Cuanto mayor sea el momento, más fácil, más fuerza, digamos, entre comillas, voy a ejercer yo. Si pongo el pomo lo más separado posible de las bisagras, va a ser más fácil abrir la puerta que si coloco el pomo al lado de las bisagras, porque el momento de la fuerza es mayor cuando yo ejerzo esa fuerza sobre el pomo. Es decir, ejerciendo la misma fuerza, si el pomo está muy alejado de las bisagras, abro la puerta con más facilidad que si el pomo está junto a las bisagras, porque esa distancia, la distancia del punto donde aplico la fuerza al eje de giro, es mayor. Entonces, con eso más o menos se entiende la utilidad y el concepto de momento de la fuerza.
Una cosa también muy importante es que ese momento de una fuerza es una magnitud vectorial. Sabes que siempre estamos hablando de magnitudes escalares y vectoriales. Y tal como la contó Cristina, sería el producto vectorial del vector fuerza por el vector dirección desde ese eje o de ese centro de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza.
Entonces, ¿cuándo podemos decir que un cuerpo está en equilibrio? Pues la fuerza exterior resultante tiene que ser cero. Y además, el momento exterior resultante también debe ser cero, porque puede ser que tengamos un momento respecto a un eje de giro y el cuerpo tiende a girar.
Bien, ¿y el equilibrio puede ser estable o inestable?
Efectivamente, puede ser estable o inestable. Para saber qué tipo de equilibrio tiene el cuerpo, hay que localizar el centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es un punto que se comporta como si toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en él. Entonces, ¿cuándo está el cuerpo en equilibrio estable? Cuando la vertical que pasa por el centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo.
¿Y un ejemplo, pues, para visualizarlo más?
Por ejemplo, en una moto, cuando los vemos en las carreras de motos, la moto al tomar una curva se inclina mucho. Si el centro de gravedad cae dentro de la base, de las ruedas de la moto no se va a caer. Si el centro de gravedad, su vertical, cae lejos de las ruedas, la moto se cae. Por eso los motoristas, al tomar las curvas, se tumban mucho encima de la moto para comprimirse en ella y que el centro de gravedad esté más bajo. Cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más fácil será que su vertical caiga sobre la base de apoyo. Si ponemos una cosa muy alta encima de la moto, pues se podrá inclinar mucho menos, porque enseguida ese centro de gravedad de una cosa muy alta va a caer fuera de la base de apoyo de la moto, de las ruedas.
Bueno, aquí de todas maneras hay varias preguntas que nos hacemos, pues muchos televidentes cuando vemos una carrera de motos se explican aquí. Por un lado, ¿por qué se tumban tantísimo? Daría la impresión de que al tumbarse tanto el motorista al revés va a ir al suelo. Y por otro lado, la altura de los propios motoristas, que en general no suele ser muy altos. No suele ser muy alto. A lo mejor se explica también por esto.
No suele ser muy alto porque además si son muy altos suelen ser más pesados y cuanto mayor sea su peso, la relación potencia-peso disminuye y está en desventaja. De todas formas, sabes que tanto Cristina como yo somos motoristas, somos moteros.
Sí, por supuesto.
Y entonces tenemos cierta predilección por ese tipo de ejemplos.
Bien, hemos puesto un ejemplo de equilibrio estable. Pero, ¿qué podemos decir del equilibrio inestable?
Pues el equilibrio es inestable simplemente cuando la vertical del centro de gravedad está que ni entra ni sale del centro de apoyo. De todas maneras, un ejemplo muy fácil. Si tenemos media naranja y encima de la cortamos y ponemos la base sobre la mesa, ponemos una canica encima de la media naranja, a poquísima fuerza que hagamos, la canica se va a caer de esa media naranja. Si le damos la vuelta a la media naranja y la vaciamos, la usamos como si fuera un bol y ponemos dentro una canica, aunque le demos una fuerza y la canica suba por la pared de la cáscara de naranja, va a volver a su punto de equilibrio. En este caso estamos hablando de un equilibrio también estable y de la otra manera hablaríamos de un equilibrio inestable, porque la mínima fuerza que actúe ya saca la partícula de su punto de equilibrio y no puede retornar a ella.
El ejemplo que pone Cristina del vaso, dependiendo de la altura del vaso, es un poco más complicado y no es de este curso, pero si el vaso no es muy alto, sigue con un pequeño golpe, pequeño pero finito, sí que consigue sacarle del vaso. Por eso se llaman estados marginalmente estables, estables, totalmente estables y demás. No es de este curso.
No, eso ya sería para nota. Vamos a dejarlo aquí.
Sí, en cualquier caso, aclarar que estos conceptos nos gustaría que estuviesen claros, pero no suelen ser muy importantes a la hora de hacer problemas. Quiero decir, son importantes y para hacer problemas de equilibrios, pero no se suelen poner problemas de equilibrio como pista a los alumnos.
También para preguntárselo muchas veces a uno mismo, aunque no sepas dar la respuesta matemática o la respuesta física, pero sí preguntarte por qué de las cosas.
Sí, es que conceptualmente, y ahí lo que quería decir Cristina, conceptualmente es mucho más importante la fuerza de rozamiento y cómo actúa en física que no la parte de estática, lo que son los equilibrios. Además es mucho más conceptual. Yo creo que es más difícil de entender el concepto de rozamiento que el de equilibrio, que básicamente todo el mundo sabe si un bolígrafo se cae o no se cae, lo pones tumbado o lo pones de pie, más o menos.
Y en cuanto al movimiento circular, ¿siempre en el movimiento circular aparecen fuerzas?
Sí, por eso en este tema de aplicaciones de Newton, al final se estudia el movimiento circular. Siempre hay una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia. La fuerza centrípeta se tiene que transmitir por medio de algo, por medio de una cuerda, por medio de un resorte, o bien por una fuerza de contacto como la fuerza de rozamiento. Si intentamos dar una curva con el coche sobre una pista de hielo, el coche no va a hacer ese movimiento circular, se va a salir de la curva. Necesitamos una fuerza de contacto, que en este caso es la de rozamiento, que haga que exista esta fuerza centrípeta y se pueda realizar el movimiento circular.
Cuando tomamos las curvas con la moto y está el piso mojado, lo que hacemos es perder justamente fuerza de rozamiento. Perdemos adherencia y en ese instante normalmente lo que hacemos es salirnos por la tangente con la moto. Por eso es, porque disminuye el coeficiente de rozamiento dinámico entre la rueda, entre el neumático y la calzada.
Bueno, pues dejamos aquí la aplicación de las leyes de Newton y vamos a entrar, bueno, a tratar trabajo y energía. Pero antes de meternos en el tema, en este tema que se titula trabajo y energía, me gustaría que muy brevemente, lo hacemos prácticamente cada vez que hablamos de esto, pero es que a mí me resulta muy curioso, pues un poco la biografía, ¿no? La biografía, alguna anécdota en cuanto a James Joule, que tiene sus anécdotas, era también un personaje pintoresco.
Sí, James Joule nació en 1818 y es de esa generación de gente que eran, pues no sé si eran mucho más listos o tenían más oportunidades que los demás. Y él era cervecero de profesión, heredó una fábrica de cerveza de su padre y la física era su hobby. Y para ser su hobby, pues bueno, aparece en todos los libros, definió el trabajo. Joule es su apellido y le da nombre a la unidad de trabajo en el sistema internacional, que es el julio. Y como anécdota, bueno, pues podemos contar que parte de su luna de miel la pasó estudiando una cascada en Chamonix. Él medía la temperatura arriba y abajo de la cascada y veía cuánta parte de la energía del agua se convertía en calor, mientras su mujer, pues no sé, se leería algún libro.
Eso tendríamos que preguntárselo a ella. La señora Joule tenía que tener mucha paciencia.
Por eso, era gente que sabía de todo, pero obviamente dedicaba 24 horas al día a pensar, a experimentar.
Sí, eran muy inteligentes, pero desde luego aquí el trabajo con el trabajo, valga la redundancia, y energía, pero era muy trabajador.
Sí, pero poco romántico, imagino.
Eso sí, muy poco romántico.
Apunta, por favor, 4,18
julio. Sí, eso desde luego poco romántico. Bien, vamos a hablar ahora sí del tema de trabajo y energía. Cuando hablamos de trabajo y energía, ¿estamos hablando de lo mismo?
Son dos conceptos que están muy, muy, muy relacionados. De hecho, tanto la energía como el trabajo se miden en julios. Para que haya trabajo, tiene que haber una fuerza que actúa sobre un cuerpo. Y este cuerpo tiene que experimentar un desplazamiento neto. Es decir, tiene que tener un punto de llegada diferente al punto de partida. Si se mueve una caja a lo largo de un círculo y volvemos al mismo punto de partida, no se efectúa trabajo. Habremos hecho un esfuerzo, habremos sudado, hemos empleado una fuerza, pero no hay trabajo. Eso es muy importante, porque el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento neto, no por los metros que haya recorrido el objeto. Si volvemos al punto de partida, el trabajo es cero, y eso es un concepto también un poco obvio. Si viene el jefe y me dice que empuje una caja y cuando vuelve a los 10 minutos la ve en el mismo sitio, me dice, tú no has hecho trabajo. Pues efectivamente, ni física ni mentalmente he hecho trabajo.
Fíjate una cosa, antes hablaba Cristina del momento de una fuerza con respecto a un punto y decía que era el producto vectorial de la fuerza por la distancia. En este caso, en el trabajo también es un producto, pero es escalar. El trabajo es una magnitud escalar y es el producto escalar del vector fuerza por el vector distancia. Incluso aunque muevas el cuerpo, resulta que también no tienes por qué hacer trabajo. Como decía Cristina, si vuelvo al mismo punto no pasa nada, no tengo trabajo, pero si yo me desplazo, si la fuerza está en dirección perpendicular al desplazamiento, ¿qué es lo que ocurre? Tendría fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma. Si el coseno del ángulo que forma es de 90 grados, coseno de 90 es cero. Luego ese trabajo también sería cero. Luego no significa que aunque exista desplazamiento, ni siquiera así tenemos por qué realizar trabajo físico, con el concepto de trabajo en física.
Vamos a definir, pues de una manera más formal, cómo es el trabajo, cómo se define formalmente.
Ya más o menos Carlos lo ha explicado. Dicho. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, una fuerza es una magnitud vectorial, hay que descomponerla en dos componentes, una paralela al desplazamiento del objeto y otra perpendicular al desplazamiento del objeto. Entonces el trabajo se define como el producto de la componente paralela de la fuerza al desplazamiento por el desplazamiento, producto escalar, así de fácil.
¿Y cómo se relacionan trabajo y energía?
Esto es muy importante a la hora de resolver problemas y también como concepto. Esto es una alternativa a las leyes de Newton. El teorema de las fuerzas vivas nos dice que el trabajo total que efectúa una fuerza es igual a la variación de energía cinética. Es decir, trabajo es igual a energía. El trabajo que realizamos es la variación de energía cinética del cuerpo. La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Luego hay una velocidad en juego, ya vemos que el cuerpo se tiene que estar moviendo, tiene que haber un desplazamiento y habrá un cambio de energía cinética. Para que haya un cambio de energía cinética, tiene que haber un cambio en la velocidad. Y para haber un cambio en la velocidad, tiene que haber una aceleración. Entonces ya volvemos a Newton. Si hay aceleraciones, hay fuerzas. Y si hay fuerzas, hay trabajo. Y si además de haber fuerzas hay desplazamiento, pues la fuerza por el desplazamiento es el trabajo. Entonces, importante, cuando no sepamos cómo es la fuerza, no tenemos una expresión para la fuerza, podemos calcular el trabajo como la variación de la energía cinética. Si sabemos cuál es la expresión de la fuerza, podemos calcular el trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Ahí está todo interrelacionado.
Hemos hablado solo de energía cinética, pero ¿hay más tipos de energía?
Sí, también hay que hablar de la energía potencial. La energía potencial es la que tiene un cuerpo debido a su posición. La energía potencial se define como la masa, por la gravedad, por la altura. O sea, que si tenemos un cuerpo que primero está a una cierta altura y al cabo de un tiempo está a otra altura, pues ahí tenemos una variación de una energía que es la energía potencial. Una cosa importante de las energías potenciales, de todas las energías potenciales, que luego vamos a ver en gravedad también. La energía potencial como tal no nos interesa. Lo que nos interesa son las variaciones de energía potencial. Energía potencial en un momento y energía potencial en otro momento. La energía potencial depende de la altura. Vale, ¿y cuál es la altura? Pues tendré que definir un origen para decir desde aquí hasta tal punto. El origen que elijamos no va a influir en el resultado del problema. Tenemos que elegir un origen que no sea cómodo, que en algún momento dado, pues por ejemplo, la energía potencial se haga cero. Porque lo que nos interesa es la variación de energía potencial. Su variación, si tenemos definido un origen, pues ya está, la variación de energía potencial va a ser una cierta variación. Si definimos el origen en otro punto, la variación va a ser la misma, porque va a ser la resta de la energía potencial en un momento menos la energía potencial en otro momento. Entonces, para resolver problemas, importante, que siempre vamos a la parte práctica, hay que definir un origen de energías potenciales que nos simplifique el problema. Que en general, un cuerpo que cae desde una torre al suelo, pues muy bien, elegimos el origen de energías potenciales en el suelo, porque yo sé que va a llegar al suelo y en ese momento su energía potencial va a ser cero. Eso me va a simplificar mucho los cálculos. Entonces, lo que nos importa es la variación de energía potencial.
Pero hay una cosa que ocurre cuando eliges el origen de energía potencial, que la energía total del sistema es la suma de su energía cinética más su energía potencial. Si yo elijo la energía potencial en un cierto origen, pudiera ser que la energía total del sistema fuera negativa. Eso puede ocurrir, depende de donde tenga el origen. Y eso motivó que hubiera muchos errores en los exámenes de septiembre pasado, justamente porque la elección del origen de energía potencial en un problema un poquito más complicado, pues indujo a la gente a dar una respuesta errónea. Cuando yo elijo el origen de energía potencial, es posible que, dado el origen que yo tomo, la energía total del sistema sea negativa.
Y era errónea la respuesta, ya muy brevemente, porque al ver que era negativa, el alumno pensaba que se había equivocado.
Que eran cosas muy raras lo que estaban saliendo. Simplemente por el hecho de elegir un cierto origen. Por eso, es verdad, como dice Cristina, hay que elegirlo cómodo y además que, nuevamente, cómodo y que me sea intuitivo para entender. Porque si voy un poquito pelado, no voy tan bien en física y me da una energía total negativa, lo primero que tiendo a pensar es lo he hecho mal. Y no está mal hecho, está bien hecho, pero sale negativa.
¿También se habla de la energía mecánica?
Sí, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Y lo que un dicho muy popular, que la energía se conserva, lo que se conserva es la energía mecánica. Es decir, si tenemos un trabajo que hagan fuerzas conservativas o no conservativas en las que no nos hemos metido porque igual es un poco lío, es importante que el trabajo que hacen las fuerzas no conservativas es la variación de la energía mecánica total del sistema. Es decir, sumamos energía cinética más potencial al principio, energía cinética más potencial al final, y si eso no es igual, si esa energía mecánica no se conserva, ahí ha habido un trabajo de unas fuerzas no conservativas y hemos perdido parte de la energía en calor. Fuerzas no conservativas, el rozamiento. Sabemos que cuando movemos algo, dos cuerpos, y hay fuerzas de rozamiento grandes, se disipa mucho calor. Esa energía mecánica que no se conserva se transforma en calor.
Tú lanzas una bola de billar, sale con una cierta velocidad en un plano de una mesa de billar, tiene una energía potencial que podemos tomarla con el plano, cero, al final termina el cero, y entonces tiene una energía cinética inicial y una energía cinética final, y al final acaba por pararse. Pues toda esa energía cinética que tenía al principio se ha transformado en calor justamente por el rozamiento. Simplemente entender que esa suma, la diferencia de energías, es justamente el trabajo de las fuerzas de rozamiento.
Vamos a tocar ya, aunque sea brevemente, el último tema: impulso, cantidad de movimiento y centro de masa. ¿Qué conceptos hay que tener claros en este tema?
Dos conceptos hay que tener claros. ¿En qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento? Y que el centro de masas describe el movimiento de un sistema de partículas. Y no nos importa lo complicado que sea el sistema de partículas. Una vez hallamos su centro de masa, nos olvidamos de todas las partículas que hay y trabajamos solo con el centro de masa. Ya vimos el centro de gravedad en el tema 5, que coincide con el centro de masa si la gravedad es constante, como ocurre en la Tierra. Entonces, la cantidad de movimiento la podemos ver como la dificultad para parar un cuerpo que está en movimiento, ¿no? Si tenemos que parar una canica, va a ser muy fácil. Si tenemos que parar un piano que viene hacia nosotros, pues es más difícil, porque tiene más cantidad de movimiento.
¿Y qué tipos de problemas son los que se presentan aquí, pues, más típicos?
Pues los de choques. Los típicos de choques elásticos e inelásticos.
Uh-huh. Efectivamente, en los choques elásticos se conserva la energía mecánica total, y los perfectamente inelásticos, parte de la energía mecánica se convierte en calor, como ya hemos dicho respecto al tema anterior. En ambos casos siempre se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, en los choques elásticos se conserva la cantidad de movimiento y la energía mecánica. En los inelásticos se conserva la cantidad de movimiento, pero no la energía mecánica, pues se disipa calor.
Son más fáciles los inelásticos, porque tienen la velocidad inicial del conjunto de partículas o de cuerpos, y después del choque todos han unido. A partir de calcular la velocidad final, con la velocidad final y las velocidades iniciales, calcularse las energías cinéticas iniciales y finales, y su diferencia justamente es ese calor disipado.
Pues hasta aquí este programa de mecánica, pero como ya hemos dicho, todavía nos queda un tercer programa. ¿Qué hablaremos en este tercer programa?
En este programa, en el tercero de mecánica, hablaremos tanto de rotación como de gravitación.
Y de oscilaciones.
Pues muy bien, nos volveremos a encontrar en este programa. Muchísimas gracias a las dos.
A vosotros.
Buenos días.